Asuntos Externos. Repaso en profundidad a la actualidad internacional.
Hola, un saludo. Aquí estamos. Comienza Asuntos Externos, el análisis con los corresponsales de la COPE de lo que pasa en el mundo. Les habla Manuel Ángel Gómez. Un escándalo financiero irrumpe en la campaña electoral italiana. Por ahora, el candidato de centro-izquierda Pierluigi Bersani es el favorito, según todos los sondeos. Los portugueses casi no se lo creen. Portugal regresa a los mercados con éxito. Primera buena noticia económica en el país vecino en mucho tiempo. En Chile, los mapuches piden el derecho a la autodeterminación y el presidente Piñera aplica la ley antiterrorista para luchar contra las acciones violentas. Y en París llega a la Asamblea Nacional la llamada ley del matrimonio homosexual por el gobierno de François Hollande. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Roma, Lisboa, Buenos Aires y París, Paloma García Ovejero, Begoña Íñiguez, Ernesto Coco y Asunción Serena.
Quindi il fatto delle leggi razziali è la peggiore colpa di un leader Mussolini che per tanti altri versi invece aveva fatto bene. Piuttosto che contrapporvisi.
Miramos primero hacia Italia. La campaña electoral en Italia está muy animada. Escuchamos a Berlusconi hablar de Mussolini. Solo hay que ver quiénes son sus protagonistas, entre otros Berlusconi, Monti y Bersani, candidato de centro-izquierda y el que más opciones tiene de ganar en los comicios del 24 y 25 de febrero. Roma, Paloma García Ovejero, ¿qué tal? Saludos.
Saludos, Manu. Saludos a todos.
Por si le faltara poco a la campaña italiana, ahora además el escándalo financiero de un banco vinculado a la izquierda.
Se ha dado la vuelta como un calcetín porque efectivamente el banco es el Monte dei Paschi di Siena. Es el tercer banco en importancia de Italia, el primero que se creó en el mundo en 1472 y se ha descubierto un agujero de 200 millones de euros. El problema no es el agujero, que por cierto, según la Banca de Italia, solo se ha descubierto gracias a los nuevos directivos. Es que viene de un contrato que se firmó en 2009 de productos derivados con un banco japonés, el Banco Nomura, para poder cubrir los bonos públicos, digamos, que se habían comprado del Estado italiano. Pues bien, este banco, que en 2012 habrá registrado pérdidas de 700 millones de euros, en parte debido a estos productos derivados, está a punto de recibir en breve un préstamo de 3.900 millones de euros de ayudas públicas para cumplir con las exigencias europeas. Por eso, este escándalo salpica doblemente a Bersani, es decir, al partido de izquierda al que iba a ganar las elecciones, y también a Monti, porque es el que ha dado el ok a estas ayudas públicas y porque, según dice, las autoridades hasta ahora habían sido incapaces de detectar este agujero porque era imposible. Es un banco vinculado históricamente al partido de izquierdas. De hecho, lo normal es que el director de este banco fuera también el alcalde de Siena o viniera por lo menos de esa alcaldía. Entonces, el interrogante es enorme porque todos los sondeos, todas las encuestas daban como claro ganador a Bersani, pero todas las que conocemos hasta el momento se habían publicado antes de que estallara esta burbuja que todavía puede salpicar hasta a España. Vamos a ver, porque la prensa italiana intenta desviar la atención hacia el Banco de Santander, que está en medio de ese contrato, pero la realidad es que Berlusconi y la Liga Norte y Beppe Grillo y todos los demás adversarios se están frotando las manos porque ahora en la DIAN están los ganadores, los de Bersani. Y también Monti, claro.
Y precisamente uno de los protagonistas de esta campaña, Berlusconi, para mejorar sus opciones, además, se ha quitado de en medio a varios de sus colaboradores a quienes se relacionaba con la mafia.
Sí, esa fue una historia graciosa a la hora de presentar las listas. Ha eliminado a los llamados impresentables, es así la palabra que utilizan los italianos, porque están acusados de corrupción o de complicidad con las mafias, pero también a las mujeres guapas, digamos, a las sexy boom típicas del partido de Berlusconi, no las veremos en esta campaña electoral. Lo que pasa es que los especialistas le dijeron a Berlusconi que si no se quitaba de encima a estos corruptos o mafiosos, podría perder más de un millón de votos. De manera que no ha dudado en limpiar las listas, pero claro, lo que dicen sus adversarios es que el primer impresentable de Italia es el mismo, que de momento tiene varios procesos penales abiertos y uno en concreto por prostitución de menores, el caso Ruby, que, eso sí, ha conseguido prorrogar y prorrogar de manera que la sentencia no se conocerá hasta después de las elecciones, hasta después del 24-25 de febrero. Como muy pronto, tendremos la sentencia el 11 de marzo. De manera que ha sido un escándalo, entre otras cosas, porque se ha quitado de encima a dos íntimos y colaboradores estrechos, al senador de Lutri, que estaba ya condenado a 9 años de cárcel en Palermo por sus relaciones con la mafia, y al senador Nicola Cosentino, que es el que ha protagonizado las escenas más curiosas, por decirlo de alguna forma, porque, entre otras cosas, desapareció con las listas y con las firmas. Y aparecieron después los candidatos en un hotel del centro de Nápoles, firmaron de nuevo las listas, pero Cosentino reapareció cuando se iba a acabar la hora para concluir el plazo de presentación, en fin. No solo en la derecha, también en el centro izquierda, Bersani se ha cargado a 4 candidatos sospechosos y los 4 casualmente estaban en Sicilia.
A día de hoy, ¿qué dicen los sondeos en Italia? Porque la victoria de Bersani, en cualquier caso, la victoria que dan los sondeos, en el caso de que se produjera, no sería completa, ¿no? Necesitaría, entre otras cosas, el apoyo de algún otro grupo en la Cámara de Diputados para gobernar.
Sí, la Cámara de Diputados es lo que está más claro. En principio, y aunque ya te digo que los sondeos dan una tendencia a Bersani a la baja y a Berlusconi al alza, pero bueno, hoy por hoy habría una victoria sin problemas para el Partido Demócrata de Bersani y para sus aliados. Tendrían el 38% de los votos, de manera que la oposición estaría formada por la coalición del centro-derecha, es decir, el Pueblo de la Libertad de Silvio Berlusconi, la Liga Norte y otros partidos pequeñitos de derechas. Y se quedaría Mario Monti con 50 escaños, que son exactamente los mismos que conseguiría Beppe Grillo, el del Movimiento 5 Estrellas, que va de antisistema y antipolítica. Pero bueno, la Cámara de los Diputados, digamos que sería más o menos gobernable. El problema está en el Senado. Para empezar, porque el sistema electoral italiano para la Cámara Alta es complicadísimo y premia a los partidos según lo que consigan en las elecciones regionales. Por ejemplo, en Sicilia o en Lombardía, que históricamente han estado en manos del centro-derecha, ganaría este partido de Berlusconi y le complicaría bastante las cosas a Bersani. Digamos que la coalición de centro-izquierda necesitaría una alianza sí o sí para tener la mayoría absoluta en el Senado. El único partido disponible que tendría sería el de la coalición de Monti. Y luego hay una clave importante, y es que en todos los sondeos, tanto para la Cámara de los Diputados como para el Senado, hay un 30% de los votantes que aún no ha decidido si va a votar y si vota, a quién votará. De manera que está todo en manos de las sumas y de las restas. Este sistema del Senado, en principio, si no pasan cosas raras, le garantizaría la mayoría a Berlusconi en la Cámara Alta, y en la Cámara Baja seguiría estando Bersani. Así que me parece que vamos a ver más de una calculadora porque los resultados pueden estar muy, muy, muy cercanos.
Habrá que ver cómo encaja el puzzle. En esta campaña italiana, Monti está demostrando que también sabe tener la lengua afilada, ¿no?, en campaña electoral. ¿Qué ha dicho sobre la posibilidad de apoyar o un gobierno de coalición de Bersani o de Berlusconi?
Pues mira, a Berlusconi le ha dicho varias veces que no, que jamás gobernaría en coalición con él. Otra cosa que no ha desmentido es que se dejara querer por su partido. Digamos que el repelús de Monti es hacia la persona de Berlusconi, no hacia su grupo. Y con Bersani, la verdad es que no ha dicho que no, pero las relaciones están cada vez más frías y se nota. Es verdad que Monti empezó con guante blanco la campaña, hablando de propuestas, hablando, digamos, en positivo, y cada vez, como bien dices, está afilando más la lengua y se está destapando con propuestas que a priori no le pegan nada. Por ejemplo, la última, pues a los escolares, de dejarles las vacaciones en un mes, a cuenta de la productividad, etcétera, etcétera. Así que yo creo que están todos un poco más nerviosos. Habían empezado más elegantes, por lo menos Monti y Bersani, y ahora se ven caras agresivas, propuestas mucho más radicales, y ya te digo, nadie se pronuncia sobre un gobierno de coalición, sobre todo, porque después de esto del escándalo del MPS, del Monte dei Paschi di Siena, nadie sabe cómo van a acabar los partidos y hasta dónde va a llegar la corrupción.
Paloma, ¿y a Monti se le ve decepcionado por lo que dan a los suyos las encuestas?
Sí, claramente. Ajá. Se nota que esa aura de líder vencedor, un poco de Cid que dejaba que otros hicieran la guerra para coronarse él después, se le ha terminado, se le ha terminado. Los italianos no le van a votar. Como mucho, ya os he dicho, un 11%, y eso supone ser la tercera fuerza política equivalente al de los antisistema, de manera que tiene muy poca fuerza moral esa categoría de asesor áulico que se había conseguido crear, se le ha terminado. Ya esa baza no la puede jugar, y recordamos que Monti apoya con su nombre, pero él no está en las listas, de manera que si pretendía ser el candidato blanco con el que todos quisieran gobernar y al que pudieran elegir como un nombre único, se acabó. Ahora hay que cambiar de estrategia.
El 24 y 25 de febrero, elecciones en Italia. En Portugal, por primera vez en muchos meses, noticias que invitan a algo al optimismo.
Con estos pasos, nos voltarmos a conseguir asegurar que el financiamiento de la economía aconteça. Isto, mais cedo ou mais tarde, reflete-se nos bancos, reflete-se nas empresas e, obviamente, reflete-se depois no desenvolvimento normal da atividade económica.
Es el ministro de Economía de Portugal. Portugal vuelve a los mercados antes de lo previsto. Begoña Íñiguez, Lisboa, saludos.
Hola, ¿qué tal? Saludos y saludos a todos.
Sí, ha ocurrido casi dos años después de solicitar el rescate económico.
Exactamente. Bueno, estábamos escuchando, como decías, a Álvaro Santos Pereira, que es el ministro de Economía portugués. Y sí, esta vuelta anticipada ha sido, pues te puedo decir que un auténtico balón de oxígeno para este país. Una bocanada de aire fresco entre tanta negatividad colectiva que nos hacía falta algo positivo. Todo esto lo han estado explicando como si se tratara de psicólogos, Manu, los analistas, los economistas, estos días en los programas de televisión. Y desde luego lo que está claro para los que no somos economistas es que este es un paso muy importante, un paso decisivo para la recuperación económica, para el crecimiento y para la aumento de las inversiones en Portugal, aunque para ello, es cierto, este solamente sea el primer paso y quede muchísimo. Y también hay que decir que entre tanta negatividad y tanta crítica, tenemos que ser objetivos, es una victoria, la primera victoria, se puede decir, para el gobierno de Pedro Passos Coelho, porque Manu, que Portugal haya vuelto con éxito a los mercados 9 meses antes de lo previsto y de lo exigido en el memorándum de la Troika, que lo decidieran ellos, aunque eso sí, con toda Europa de acuerdo, con el Banco Central Europeo de acuerdo, pero bueno, 9 meses antes de lo exigido y consiguiendo colocar 2.500 millones de euros de deuda pública a 5 años con un interés inferior al 5%, hombre, podemos decir que está muy bien.
¿Cómo se interpreta esta vuelta anticipada?
Pues como te decía, esa bocanada de aire fresco, ese balón de oxígeno, llamémosle como le llamemos, y se interpreta muy bien, eso sí, la realidad también de los portugueses es otra. Y yo también diría, si me lo permites, Manu, una cosa, y es que el artífice de este golpe magistral no es Passos Coelho, no es Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho, el primer ministro portugués, ha dejado todo el peso del rescate, todo el peso de las políticas de austeridad en su ministro de Finanzas, que lo hemos dicho tantas veces, en Víctor Gaspar, que es un auténtico tecnócrata y que, bueno, no tiene precisamente el don de la comunicación y no se corta un pelo a la hora de, como bien sabéis, pues de anunciar medidas de ajuste y de recorte. Pero en este caso tenemos que decir que Víctor Gaspar, duramente criticado dentro y con razón, porque los portugueses lo están pasando muy mal, sí que es muy valorado fuera. Y en este caso es positivo para Portugal, porque él ha hecho buen uso en este caso de su enorme experiencia en los mercados, porque os recuerdo que Víctor Gaspar, aparte de ser muy valorado y conocido fuera, es economista, profesor universitario, ha trabajado en el Banco Central Europeo varios años y ha colaborado en la Comisión Europea en múltiples ocasiones. Entonces, él se ha sabido ganar también, bueno, pues a sus compañeros europeos. Entonces ha sido esto un auténtico golpe de efecto.
Uh-huh. ¿Y ¿Por qué decidió el gobierno portugués hacerlo ahora?
Pues tiene que ver con lo que te acabo de contar, con lo que acabo de contar, Manu, y es que Vítor Gaspar, precisamente en el reciente COFIN, el de la semana pasada, hablando con sus compañeros, sus colegas europeos, se dio cuenta de que era un buen momento, viendo también cómo España había conseguido colocar muy bien deuda pública en el mercado el día anterior. Encontró bastante receptividad, esto se ha comentado mucho aquí también en las tertulias televisivas, a la hora de pedir más tiempo, porque esto tampoco ha salido mucho en España, pero él por fin el gobierno portugués, después de pidiendo, lo ha estado pidiendo la oposición mucho tiempo aquí en Portugal, que pidieran más tiempo para poder pagar la deuda y por lo tanto que la gente no esté tan presionada y con tantos recortes no lo pase tan mal, bueno, pues ha conseguido apoyo de sus compañeros, de los otros ministros europeos, para poder dar más plazo a Portugal, para pagar la deuda. Entonces, vio que era buen momento, por un lado, receptividad en Europa, por otro lado, España, porque estamos muy relacionados, había conseguido colocar muy bien esa venta de deuda pública, la había conseguido vender sin problema, y luego hay otro tercer punto, el por qué fue justo la semana pasada, y es que tenía ya los datos en la mano, y lo dijo en Bruselas, y tenían, aunque eran los datos provisionales, del objetivo de déficit de Portugal para 2012. Bueno, pues se consiguió alcanzar este objetivo por los pelos, pero bueno, se ha conseguido no llegar, quedar más o menos en el 5%. Están contentos los de la Troika, están contentos los socios europeos y dijo, este es el momento y realmente fue el momento.
El presidente del Banco Espíritu Santo ha dicho que es una victoria sobre las agencias de rating.
Exactamente. Bueno, también tenemos que decir que Ricardo Salgado, que es el presidente del Banco Espíritu Santo, que es uno de los bancos más importantes de Portugal, se ha mostrado enormemente satisfecho y ha dicho exactamente que es una victoria sobre las agencias de rating y además dijo que es un éxito para el país y que es, bueno, pues un primer paso para la recuperación económica. Y además os tengo que recordar que el Banco Espíritu Santo ha sido el único banco portugués de los cuatro escogidos por el gobierno luso para soportar la operación, porque tenían miedo a que no hubiera, bueno, pues mucha demanda, pero sí que ha habido realmente, bueno, pues ha sido un éxito, no hicieron falta estos bancos y aparte del Espíritu Santo, pues el gobierno portugués había escogido al Deutsche Bank, al Barclays y a Morgan Stanley y, bueno, pues muy bien.
De todas formas, la alegría no se ha notado en la calle, ¿no? El portugués continúa pasándolo mal y la economía portuguesa sigue asfixiada.
Exactamente. Es decir, hemos hablado de este balón de oxígeno, de este primer paso, pero luego, bueno, si vamos a la calle, si vamos a los cafés, si vamos a cualquier pues comercio, si hablamos con cualquier portugués, la gente no es que esté igual, es que está peor, porque os tengo que decir que desde ya, o sea, desde cuando empiece ahora febrero, desde el 1 o 2 de febrero, cuando los portugueses reciban su nómina, ya en su nómina van a recibir incluida lo que es lo correspondiente a la paga extraordinaria de verano, que es lo que exige el gobierno, lo que exige la Troika. Y además que ya tenemos a comienzos de marzo la próxima manifestación organizada a través de las redes sociales en contra de la austeridad. La gente desde luego no ha notado nada este éxito en los mercados.
Una buena noticia económica en Portugal, aunque sin grandes alegrías. En Chile, los mapuches piden el derecho a la autodeterminación y el presidente, Sebastián Piñera, lo que anuncia es mano dura.
La ley antiterrorista no se está aplicando al pueblo mapuche, como dicen algunos. Se está aplicando a los terroristas, sean de la etnia que sean, sean del color que sean, sean de la región que sean. Les vamos a aplicar la ley antiterrorista cuando cometan delitos.
Mano dura por algunos ataques y acciones violentas en la región de la Araucanía. Ernesto Coco, ¿qué tal? Saludos.
Hola, saludos, Manu.
Ernesto, ¿qué es lo que quieren los mapuches en Chile y por qué se conocen ahora estas reivindicaciones?
Manu, mira, lo que antes eran protestas y huelgas de hambre ahora se han convertido en saqueos, incendios, muerte. Se ha instalado en Chile un conflicto indígena que en su momento está en el momento más complejo de los últimos 100 años y el nivel de violencia es inédito en estas últimas décadas. Las demandas son tan diversas como los clanes que las exigen. Entre las más destacadas están la autonomía, la recuperación de tierras ancestrales que estiman los mapuches han sido usurpadas, el derecho al agua, la defensa de su cultura y sobre todo la protección de sus lugares sagrados. Una protesta de los últimos años se ha hecho más activa y condujo al arresto de indígenas y a diversas huelgas de hambre, como decía al principio, pero hay que tener en cuenta que de las casi 1.800 comunidades mapuches son 42 las que están en conflicto y los grupos más radicales han ido incrementando sus acciones violentas en estas últimas dos décadas, sobre todo para lograr que los actuales dueños de los predios vendan al Estado y de esa forma los terrenos se devuelvan a las comunidades indígenas, que para tener un dato estadístico simplemente, los incidentes han aumentado en un 76% en la región de la Araucanía entre 2009 y 2012.
El presidente chileno ha respondido diciendo no a la autodeterminación de los mapuches y con la ley antiterrorista en la mano. Una ley antiterrorista que es de la época de Pinochet, ¿no? Aunque con algunos cambios.
Sí, es una ley que fue creada por la dictadura pinochetista para juzgar y castigar los delitos considerados políticos, lo que ha sido característica de todos los gobiernos dictatoriales de la región, que habían tenido como propósito central estigmatizar con el mote de terroristas a las agrupaciones sociales, particularmente a los partidos de izquierdas que luchaban por recobrar las democracias perdidas. Luego de la dictadura pinochetista llegó el gobierno de la Concertación, encabezado por Patricio Aylwin, que en vez de derogar esa ley, solo la modificó para aplicarla a delitos violentos ejercidos contra personas. Ya desde el 84 existe en Chile una ley que sanciona las conductas terroristas como la colaboración con este tipo de actividades, aunque digamos, la medular de lo que ha sido la ley inicial ha sido conservada en sus aspectos más importantes. Ha sido modificada y perfeccionada en algunas ocasiones y la última ha sido en 2005 cuando se incorpora la figura del financiamiento del terrorismo. Uh-huh. Así es donde, bueno, la dictadura había traído grandes transformaciones al mundo mapuche, donde se anula una ley y allí se les niega todo reconocimiento específico a los pueblos indígenas, afirmando que todos son chilenos. Uh-huh. Y eso es lo que genera la gran división a partir de la dictadura.
¿Las acciones violentas de los mapuches a las que se refiere Piñera son algo aislado o se han convertido en algo habitual en Chile?
Se han ido recrudeciendo en esta zona del sur de Chile. Recordemos que la Araucanía es la séptima región que está a unos 700 kilómetros de Santiago, la capital, en lo que podríamos llamar la Patagonia chilena. Y estos incidentes que desde los años 90 enfrenta a todos los grupos indígenas con las empresas agrícolas y forestales que son las que explotan las tierras y que ancestralmente los mapuches dicen que son propias. Entonces, a partir de ahí es donde se generan estos conflictos. El tema es que ha habido incendios y esto ha recrudecido cuando una familia de origen holandés le han quemado su casa, han muerto dos, el matrimonio, los ancianos, y a partir de allí la cosa se ha recrudecido bastante y fue cuando el presidente Piñera instauró la ley antiterrorista.
Los mapuches reclaman sus tierras ancestrales. ¿Cuántos son los mapuches en Chile?
Mira, los mapuches son, desde el último censo que se hizo en 2002, son algo así como 605.000 personas que se declaran pertenecientes al pueblo mapuche. Pero es importante destacar que la mitad de los mapuches han emigrado de sus regiones ancestrales a las grandes ciudades, en especial a la capital, Santiago. Incluso varios han ido cambiando sus apellidos y los han ido españolizando, como alejándose. Pero ahí de estos 605.000 podríamos decir que también hay unos 630.000 entre las distintas comunidades.
¿Y la oposición chilena qué es lo que dice de todo este conflicto?
Lo que pasa es que el asesinato de este matrimonio de origen holandés que le han incendiado su casa en la localidad de Vilcún fue lo que ha desatado, ¿no? Y lo que ha impulsado a esta clase política a tratar de explorar un acuerdo nacional para frenar esta disputa entre mapuches y agricultores, que es nada más ni nada menos que por el control de las tierras de la región de Araucanía, ¿no? La aplicación de la ley antiterrorista que hablábamos antes ha generado un intenso debate entre el Ejecutivo y la oposición, aunque la misma oposición condena el asesinato y también se ha utilizado la normativa en casos de violencia, ¿no? Durante el gobierno de Michelle Bachelet, por ejemplo, que fue considerado en este caso un exceso. Pero la oposición se ha unificado junto con el Ejecutivo para condenar y tratar de frenar este avance violento de la comunidad mapuche con los agricultores de la zona.
Una mañana de enero, todas las nubes se
han... El descontento de los mapuches en Chile y en Francia, las ampollas que ha levantado la decisión de François Hollande de aprobar una llamada ley del matrimonio homosexual.
Vous avez évoqué, monsieur le président, un sujet qui est celui du projet de loi sur le mariage pour tous. Je connais les débats qu'ils suscitent, ils sont légitimes dans une société comme la nôtre.
La ley está ya en la Asamblea Nacional Francesa. Asunción Serena, París, saludos.
Hola, ¿qué tal?
¿Esta ley entraba en el programa electoral de Hollande?
Sí, sí, estaba escrito, como dicen aquí, negro sobre blanco. Tenía un programa con 60 propuestas, la número 21 decía exactamente abrir el derecho al matrimonio y a la adopción a las parejas homosexuales. Y ahora François Hollande y el gobierno lo que dicen, y con razón, es que no han engañado a ninguno de los que les votaron y que no hace más que poner por obra pues lo que prometió.
Uh-huh. ¿Esta ley ha hecho que la gente salga a la calle en Francia?
Sí, porque... por otro lado, es que una cosa es que votaran a Hollande y otra es que les gustara todo lo que había en su programa, y concretamente el punto 21 sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Porque hay muchos que votaron a Hollande pues más que su programa, simplemente por deshacerse de Nicolás Sarkozy. Y luego los que votaron por el programa, las cosas que ofrecía, muchos lo han hecho también por el tema económico, ¿no? Y entonces lo que están ahora diciendo es que lo que les piden es que pongan en práctica esa parte, ¿no? De programa de creación de empleo, de aumentar el poder adquisitivo, que está llegando, pero no la del matrimonio para personas del mismo sexo, porque dicen, ha habido algunas declaraciones, ¿no? De votantes socialistas diciendo que ellos no votaron a François Hollande por eso, ¿no? Pero bueno, de hecho, aunque por supuesto en la gigantesca manifestación del 13 de enero, pues mucha de la gente que desfilaba era de derechas, pues los principales convocantes eran una humorista de cabaret, el representante de una asociación de homosexuales, y luego una socialista que está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Y luego, bueno, existe una guerra de cifras, como siempre, ¿no? Es típico en todas las manifestaciones, y según sean los organizadores o la policía que cuente, pero el hecho es, y en esto está todo el mundo de acuerdo, en decir o reconocer que es la mayor manifestación de la historia de Francia en los últimos 30 años, y esto es quizás lo que ha obligado un poquito a François Hollande a recibir a una representación de este colectivo, aunque siempre se había negado a recibirles, pero al final pues ha dicho, bueno, que la manifestación era consistente, esta es la palabra que utilizó, y los ha recibido. Y luego, a los que militaban a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y que pensaban que todo iba a transcurrir pues como echar una carta en un buzón de correos, pues esto lo que han visto es que han tenido que movilizarse, digamos, y se han visto obligados pues a convocar a su vez una contramanifestación que, aunque era mucho menor, era 3 veces menor que la de los que están en contra del matrimonio homosexual, el caso es que también pues bueno, se han tenido que movilizarse cuando pensaban pues que todo estaba hecho.
A pesar de esas movilizaciones anteriores, no parece que el gobierno de Hollande tenga intención alguna de echarse atrás.
Pues mira, en principio no, aunque si hace como con la guerra de Mali, que dijo que en noviembre que ni un soldado francés pisaría terreno maliense, y 2 meses después tiene a 3.000 soldados haciendo la guerra, pues quién sabe, ¿no? Y luego también oímos a François Hollande diciendo a los alcaldes que hubo una reunión con todos miles de alcaldes de Francia y les dijo que se iba a respetar la cláusula de conciencia para aquellos alcaldes que no quisieran celebrar matrimonios. Y 2 días después dijo lo contrario. O sea que vemos que hay un margen, ¿no?, de maniobra, ¿no? Él ha dicho que no va a retroceder, pero bueno, hay que ver cómo se desarrollan ahora los acontecimientos. Por un lado, los organizadores de la manifestación en contra del matrimonio y en contra de la homofobia, por cierto, que son las dos cosas, ¿no?, que defiende en contra del matrimonio para homosexuales y en contra de la homofobia, pues esto ya han anunciado una nueva movilización para el 2 de febrero. Habrá que ver si este movimiento de protesta se desinfla o se mantiene. Y por otro lado, ha comenzado este martes la discusión de la ley en la Asamblea. Van a ser dos semanas de debate. Dicen que día y noche los diputados tendrán que estudiar 5.300 enmiendas que ha presentado la oposición. La verdad es que han saltado sobre la ocasión de una forma un tanto oportunista, hay que decirlo, ¿eh? De hecho, los hay que están a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero han encontrado aquí un hueso que roer en contra del gobierno. Y luego, por otro lado, también hay estos socialistas que no están a favor, ¿no? Y a ver cómo se definen y qué es lo que hacen ahora y durante los debates. Y hay algunos que han dicho que van a votar en contra. Por ejemplo, Jérôme Lambert, que es un diputado socialista, que además es simbólico porque es sobrino de François Mitterrand. Él está escrito a sus electores para decirles que él va a votar en contra porque dice... dice algo así como que me niego a decir que es una cuestión de igualdad cuando es la diferencia de sexos la que crea la vida, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, parece que hay alguna otra persona que tampoco estaría de acuerdo, pero ya les han dicho en el partido que si votan en contra, que sepan que van a hacer es que no van a investirles en las próximas elecciones y que tampoco tendrán las indemnizaciones como diputados. O sea que habrá que ver la coherencia de cada cual y de cuánto se arriesga y qué pesa más.
Sí. Asun, lo que sí existe ya en Francia es una ley que permite las uniones civiles, ¿no?, entre personas del mismo sexo.
Exactamente, es el llamado PAX, el Pacto Civil de Solidaridad, que concede a los que lo contraen los mismos derechos que en el matrimonio, digamos, en términos de protección social. De herencia, por ejemplo, si han escrito antes, si existe un testamento, y sin embargo hay diferencias que no son iguales con respecto al matrimonio, por ejemplo, el tema de cobro de pensiones y en el tema de la adopción. Pero pueden adoptar como persona individual, no como pareja. Y bueno, este es el gran tema sobre el que existe la mayoría en contra de conceder a las parejas homosexuales la adopción y sobre todo la procreación asistida para mujeres lesbianas y aún todavía más la gestación para terceros, por terceros, que es un poco asimilada a una prostitución del cuerpo. Bueno, ya veremos en qué queda todo esto y porque hay quien dice que lo que hay que hacer es un pacto cerrado, ¿no?, para estas personas que del mismo sexo o de distinto sexo, que también hacen mucho uso del pacto. En realidad hay casi la mitad de los pactos que son de personas entre el mismo sexo. Bueno, habrá que ver en qué queda todo. Lost and lonely,
la polémica ley de Hollande en Francia, la última historia de esta edición de Asuntos Externos. Gracias a Asunción Serena, Ernesto Coco, Begoña Íñiguez y Paloma García Ovejero desde París, Buenos Aires, Lisboa y Roma. Así ponemos punto final. Antes, recuerden nuestra edición de email asuntosexternos@cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos todo junto. Volveremos la próxima semana. Ya saben, les esperamos aquí, en cope.es. Yes,
sigo